Le invito a dar lectura acá al capítulo 12 de la epístola de Pablo a los Romanos, en el versículo número 14. Vamos a dar lectura. Romanos capítulo 12, verso 14 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Esa es la lectura de esta noche. Que el Señor bendiga su palabra. Muy bien, ya hemos hablado sobre los versículos preliminares, principalmente el versículo 13. Dijimos que no íbamos a ahondar más porque ya lo habíamos comentado en virtud de los pasajes anteriores, cuando hablaba del don de repartir, de hacer misericordia, del servicio. Pero sí aprovechamos de meditar en algunas cosas que siempre es bueno refrescar la memoria, ¿no es cierto? En el versículo 13, nuevamente el llamado apostólico a compartir para las necesidades de los santos. Hay un principio de Dios que viene desde el Antiguo Testamento y se proyecta hacia el Nuevo, ¿cierto? En el pueblo de Israel y también en la iglesia, que el pueblo compartía conforme a lo que recibían y si habían necesitado en la congregación, sea de Israel o de la iglesia, los hermanos también lo sostenían y lo subvencionaban, como habíamos dicho. Entonces, en el Antiguo Pacto veíamos el ejemplo, creo que muy gráfico, el ejemplo del maná, ¿no es cierto? Cuando recibían el maná, quien había recibido mucho maná no sacaba nada con acumularlo, sino que tenía que compartirlo, porque si no se descomponía el maná. Gran enseñanza que Pablo revive a los corintios. ¿Se acuerda que lo mencionábamos la semana pasada en esta ofrenda que se hizo necesaria producto de hermanos necesitados ahí en Jerusalén? Y nace esta idea, ¿no es cierto?, dirigida por el Espíritu Santo, que tiene el mismo principio de compartir, que se llama la ofrenda para los santos, ¿ya? Ahí nos permitió también explicar nuevamente y siempre repetir este tema del diezmo, ¿no es cierto?, que se ha mal usado en las iglesias y que ha sido el caballito de batalla de muchas personas que atacan las iglesias porque cobran el diezmo y sacan el dinero a la gente. Y lamentablemente tengo que decir que muchas de esas cosas las personas tienen razón, ya, porque la iglesia evangélica da un triste espectáculo respecto al manejo del dinero. Se han enriquecido los bolsillos, no se han llenado los bolsillos de dinero, ha hecho imperio religioso, cuando el Señor nunca nos ha llamado a crear esos imperios religiosos. ¿Qué es lo que hacían los creyentes del primer siglo? Compartían conforme a cada uno era prosperado con aquel que tenía necesidades. Y como lo leímos ahí en Hechos capítulo 4, dice: de manera que no había ningún necesitado, porque los hermanos que tenían más compartían con los que tenían menos. Parece simple, ¿no es cierto? Parece una ecuación simple, pero es bien difícil y con el tiempo se ha ido perdiendo. Hoy día se extinguió el don de repartir que aparece ahí en el versículo 8. Es el repartir con generosidad. Es que lamentablemente, y quiero sellar el comentario con esto, la religión se ha transformado en un nicho de mercado, en un negocio. Y un negocio bastante suculento para algunos porque fíjese que el único negocio que no se paga impuestos. ¿Ah? Si usted pone un bazar, una tienda, usted tiene que pagar impuestos. Pero en las iglesias, ¿no es cierto?, en este el negocio, y permítame la dureza en eso, pero hay que decirlo, en este negocio impúdico, porque es negociar con el Evangelio, imagínense, no hay algo más impúdico que negociar con el Evangelio. Cuando el Señor dijo: dad de gracia lo que habéis recibido de gracia, gracia y gratuidad. Entonces, evidentemente se ha transformado en un nicho de mercado. Pero sin sentirnos nosotros mejores que aquellos que hoy día mismo hacen del Evangelio mercadería, como lo anuncia la palabra de Dios, acuerden que lo dice con tanta precisión, con palabras fingidas, con lisonjas, sacarán provecho y harán mercadería. Y el apóstol Pablo dice: huye de los tales, escápate de ahí, sale de ahí. Sin sentirnos nosotros mejores que ellos, siempre es bueno apelar a las Escrituras para ver qué hacía la iglesia, cómo se sustentaba, cómo se sostenía. Y el principio era el que hemos estado comentando, el principio de compartir, de subvencionar, de sostener. Para eso era la ofrenda. La ofrenda nunca fue para crear grandes templos, suntuosos templos, ¿no es cierto? Y mantener castas religiosas. No, de ninguna forma, no lo vemos en la Biblia. Sino que todo lo que se recaudaba o lo que se recogía, ¿no es cierto?, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, era para compartir. En el Antiguo Testamento, ¿se acuerda?, producción de la tierra, ¿Ah? En la tierra producía vegetales, animales, se guardaba en una bodega que se llamaba alfolí, pero se usaba para sustentar, subvencionar al levítano, al levita, al huérfano, a la viuda y al extranjero. De la misma forma, aquí el apóstol Pablo nuevamente enfoca ese punto, compartiendo para las necesidades de los santos. Y después dice, practicando la hospitalidad, que lo vimos la semana pasada, que tiene que ver con este amor al peregrino, al que va pasando, al tránsito. Porque es importante, nosotros no vivimos mucho eso, aunque ya lo dijimos, hace ya podríamos decir una década, ha crecido mucho la migración aquí en Chile. Y hemos tenido nosotros la experiencia de tener inmigrantes aquí en nuestra asamblea local, y ha sido una experiencia muy bonita. Pero en el Antiguo escrito, por decir, en los tiempos bíblicos, ¿cierto? En el tiempo de Pablo, de la iglesia, cuando estaba naciendo en el primer siglo, se veía mucho la migración, se veía mucho los peregrinos. Entonces los hermanos transitaban y pasaban por una iglesia local, y esa iglesia local recibía a estos hermanos con hospitalidad, ¿ya? Por eso que el apóstol Juan también hace una dura reprensión a un tal Diótrefes. Un Diótrefes que no recibía a los hermanos, ¿eh? Que no tenía hospitalidad, siendo líder de la iglesia, no tenía ese amor al peregrino, porque la palabra hospitalidad, lo decía la semana pasada, se traduce de una palabra griega que es amor al extranjero. Así que nos viene muy bien repasar eso a propósito de la gran cantidad de inmigrantes que está llegando a nuestro país, ¿ya? Eso es lo que hemos comentado. Y finalmente, en el versículo 13, estuvimos viendo cómo Abraham recibió a los ángeles, ¿se acuerda? El autor de Hebreo, en el capítulo 13, lo leíamos, dice, mantener este trato, ¿no es cierto?, hospitalario, ¿eh? De bienvenida al extranjero. No os olvidéis, decía el autor de Hebreo, de la hospitalidad, en la misma palabra. Porque algunos, sin saberlo, dice, hospedaron ángeles. Una directa referencia con lo que dijimos la semana pasada, estuvimos viendo Génesis 18, Génesis 19, Abraham con los ángeles y después posteriormente el sobrino de Abraham, Lot, en Sodoma, recibiendo los ángeles que el Señor envió con un propósito bien específico, ¿cuál es? Rescatar del juicio de Dios a este justo Lot. Entonces ahí se ve que tanto Abraham como Lot fueron hospitalarios, ¿se acuerda? Los recibieron con gozo, con alegría, los llevaron a su casa, les dieron de cenar, les lavaron sus pies, en fin, una actitud hospitalaria. Que el Señor nos ayude, hermanos, en nuestra medida y en nuestra práctica actual. A veces la comodidad y la impersonalidad que vivimos en esta sociedad nos lleva a como tener una apatía muchas veces con la visita, con el extranjero, con el peregrino. Que el Señor nos ayude a revertir eso en este tiempo de tanta frialdad emocional, porque si algo descubrimos en las nuevas generaciones, nuestros propios hijos, son bastante fríos emocionalmente. Eso tenemos que cultivarlo, hermanos, la amabilidad entre nosotros, la hospitalidad. Que el Señor nos ayude, porque esto no se debe traducir en una acumulación de conocimiento, sino que un deber, como dice la pantalla, un deber cristiano, es decir, una demanda para que todo esto que estamos leyendo se transforme en una práctica. Si no, no tendría ningún sentido. Bueno, ahora el versículo 14 ya introduce un tema también que yo no puedo decir otra cosa que las tremendas demandas de nuestro Señor Jesucristo y de la enseñanza apostólica. El Señor nos manda ahora a bendecir, es un imperativo, mire cómo está conjugada la palabra o el verbo bendecir en un imperativo, bendecid a los que os persiguen. Y después dice, bendecid y no maldigáis. Qué tremenda demanda, ¿no es cierto? Porque fácil sería que dijera, bendecid a los que os aman, ¿cierto? A tu familia, a quienes te aman, a quienes te protegen. No es muy difícil bendecirlos a ellos, ¿cierto? El problema es bendecir a los que te odian. A los que por ABC motivo te calumnian y quieren lo peor para ti. Puede ocurrir, hermano. Al Señor, acuérdense ustedes que lo odiaron sin causa. Sin causa me aborrecieron, decía el Señor. En profecía, los salmos decían, ¿no es cierto? Y vemos que nuestro Señor Jesucristo lo experimentó en carne propia. Fue aborrecido sin ninguna causa. Él no pecó nunca, nunca hizo daño a alguien, no habló mal de nadie. Fue perfecto en todo su crecimiento y su tránsito aquí en este mundo. Acuérdense ustedes que Pilato, el político, no le encontraba ninguna culpa. Sabía que era inocente. Incluso la esposa de Pilato decía, no te metas con este justo si no tiene ningún mal. Pero lo que es la política, pues, hermano, la política y el poder de la religión llevaron a este Pilato, muy de paso eso, a lavarse las manos, ¿no es cierto?, a mirar para el lado o a esconder como el avestruz, ¿cierto?, esconde la cabeza y no, vean ustedes, yo no me meto. Qué lindo, ¿eh? Y eso sigue ocurriendo, hoy día está lleno de Pilato, ¿no? Yo la otra vez pensaba eso, está lleno de Pilato, de Judas, de religioso, de fariseo, etc. Más o menos se replica lo mismo. Entonces, el Señor nunca, nunca maldijo, pero fue aborrecido. Y la Biblia dice que si al padre de familia lo trataron de demonio, porque ahí usa la palabra Belcebú, ¿se acuerda? La palabra Belcebú significa el dios de las moscas. Esa palabra original se viene, ¿no es cierto?, de una palabra compuesta que es Baal-Zebú. Baal es como señor y Zebú es mosca. Es decir, lo trataron como el señor de las moscas. Imagínense, ¿sabe por qué? Y lo comentaba la otra vez, porque entre los cultos paganos, ¿cierto?, existía un culto en donde se desarrollaba esto, cosa nauseabunda, entre el estiércol, y donde hay estiércol, hay moscas. Imagínense de la manera que trataron a nuestro señor. A ese nivel de desprecio. Y a veces, hermano, a veces uno experimenta ese tipo de desprecios, hermano. Es increíble, pero es parte del testimonio como cristianos, ¿ya? Y el Señor dijo, si al padre de familia, haciendo referencia a sí mismo, llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Somos hijos de Dios? Amén. ¿Somos testigos de Cristo? ¿Somos embajadores de Cristo? Amén, decimos todo. Entonces estemos preparados también para ser maldecidos, para ser calumniados. Muchas veces, hermano. Pero aún así, por eso digo, es tremendo esto. Aquí cuando uno dice ser cristiano es más que un rótulo, más que una chapita, más que la denominación, más que estatutos, ¿eh?, más que un templo. Es una práctica de una demanda enorme. Bendecid a los que os persiguen. Imagínense lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Sabe? En lo personal, siempre yo doy este consejo para mí mismo y para tercero. Lo primero que puedo decir, mis amados hermanos, es reconocer al Señor. No estamos capacitados para bendecir al que nos persigue o nos odia, en fin. Porque esta obra la hace la gracia de Dios. Esto no es por esfuerzo humano. Uno podría presumir que ama al enemigo, ¿no es cierto? Pero al más mínimo estímulo, ¿no es cierto?, va a salir la verdadera reacción que tenemos aquí como apresada. Estamos como mordiéndonos la lengua. Estamos como contando hasta 10 antes de explotar, ¿cierto? Y algunos cuentan de 2 en 2, entonces explotan más rápido, ¿no es cierto? 2, 4, 6, 8, 10 y revientan. Nos puede pasar. Entonces, estas exhortaciones, estos llamados, estas demandas tremendas, no pueden ser hechas prácticas sino por medio del Espíritu Santo, por medio de la gracia de Dios. Entonces, cuando uno dice, ¿se acuerda que hay un estudio que también lo estudiamos aquí también? No puedo, Señor. Lo primero que debo decir, Señor, no puedo. Que tu gracia me mueva, que tu gracia me ayude a doblegar el carácter, a doblegar mi orgullo, porque siempre vemos que uno de los grandes enemigos del creyente es nuestro propio orgullo. Me hirieron el orgullo y hasta ahí nomás llegó la cosa. Entonces, este tema habla mucho, hermanos, y nos llega a todos. Esto es transversal. Ninguno de nosotros puede decir, no necesito esta instrucción, esta enseñanza, esta exhortación. Bendecir, hablar bien de quienes nos persiguen. Imagínense lo que nos está pidiendo el Señor. Entonces vemos la esencia de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Mire, veamos un pasaje paralelo acá en Mateo capítulo número 5. Porque siempre nosotros debemos entender que los apóstoles no hablaron por su propia cuenta, no enseñaron su propia doctrina, sino que hablaron todo lo que aprendieron de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros ahora seguimos las enseñanzas de Cristo a través del testimonio apostólico que nos dejaron los apóstoles, ¿ya? Entonces, fíjense que lo que está diciendo Pablo ya lo había enseñado nuestro Señor Jesucristo. Miren Mateo capítulo número 5 lo que dice. Vamos a dar lectura del versículo 38 en adelante. Demos lectura y después lo comentamos un poquito. Dice Mateo capítulo 5, verso 38. Dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Verso 42. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir, note, su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Miren la conclusión, verso 48. Mandamiento. Sed, pues, vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, estos versículos desmoronan todo el orgullo de teología, de erudición, de cuánto sabemos de la Biblia. Por ejemplo, a veces uno quiere presumir que sabe harto de la Biblia y ha visto estos juegos bíblicos. De repente los hermanos, me tocó antiguamente compartir estos concursos de juegos bíblicos de quién conoce tal personaje, qué sé yo, y a veces terminan peleando los hermanos, se pican, ¿cierto? Porque todos quieren decir, no, es que yo, en las finales, el orgullo siempre nos lleva a pensar que ser cristiano es saber toda la Biblia de memoria. Que nosotros tengamos que estudiar la Biblia es correcto, es la palabra de Dios, es nuestra norma de conducta de fe. Pero estos versículos nos ubican, hermanos, nos ubican, y eso es lo que hizo el Señor con todos los religiosos. Ustedes se jactan de sus vestimentas, de sus filacterias, de sus doctorados, de sus títulos, y no son capaces de perdonar a su enemigo. Eso inmediatamente uno le hace pensar, aquí no es un tema teológico, es un tema de morir, morir a nuestro orgullo, como dijo el Señor. ¿Quieres ser mi discípulo? Primero, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígame. El ejercicio del perdón, el ejercicio de la gracia y la misericordia es la primera lección en lugar de conocer toda la Biblia y toda la teología y todas las doctrinas que podamos nosotros aquí mencionar. Entonces parte el Señor diciendo, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, verso 38. Está citando lo que se conoció como la ley, a ver si usted se acuerda, la ley del talión. Como referencia para que usted la tenga, porque como es día jueves de estudio bíblico en particular, ¿cierto? Siempre nosotros procuramos escudriñar un poquito y basar todo esto. Miren lo que dice en Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo número 21. Si no lo encuentra, lo puede anotar y después lo revisa con calma en casa. O también los que están allá en el video, ¿no es cierto?, siguiendo la reunión. Capítulo 21 de Éxodo, verso 24, dice así la palabra del Señor. Verso 23, podríamos tomarlo ya. Éxodo 21, 23, más si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Verso 28, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Sabe? Esto es lo que exigía la ley. ¿Ya? Esto usted lo puede ver en Levítico replicado o en Deuteronomio de la misma forma. ¿Por qué quise citar un versículo que le va a servir de referencia? Porque la ley estipulaba esto. Entonces usted dice, ¿qué es la ley? Por eso que el que no entiende toda la Biblia, porque no tiene el Espíritu Santo, va a llegar a conclusiones terribles, como a mí una vez me lo dijeron. ¿Cómo puedes creer en un Dios que apedreaba a la adúltera, ¿ya? A los adúlteros los mataba. O que hacía esto y pedía, por ejemplo, no sé, el sacrificio de un muchacho, como le pidió, ¿no es cierto?, el sacrificio de el único hijo de Abraham, el hijo de la promesa. Aborrecer tales cosas, en fin, todo lo que la ley encierra para el hombre natural es locura. No puedes creer en eso. Pero cuando uno empieza a entender por el estudio de toda la Biblia, uno comprende que la ley tenía un solo propósito que se abre en cuanto a lo que nosotros ahora vamos entendiendo como propósito de salvación. Primero, determinar cuán pecadores somos nosotros. O sea, la ley deja en evidencia que tú y yo somos pecadores perdidos. No hay salvación si nosotros nos vamos por el camino de la ley. Porque la ley en sí misma revela cuán santo es Dios. Y ninguno puede entrar al cielo sino alguien tan santo como Dios. Entonces usted dirá, ¿y cómo voy a llegar al cielo si yo sé que no soy santo? Y yo tampoco, y ninguno de nosotros de los que estamos aquí, los que están siguiendo la reunión en casa, son santos. Porque la ley nunca fue dada para salvarnos, sino que al contrario, para mostrar la necesidad de un Salvador competente que nos pueda redimir de la condenación de la ley. La ley es severa, hermanos. A tal punto que el Señor decía, ya apedrearás, ¿no es cierto?, lapidarás a tal personaje por este pecado y este otro, y la congregación dirá, amén. Así de severa es la palabra de Dios. Así de severa era la ley. Entonces, si fuera por la ley, nosotros estamos todos condenados. Por eso que, dicho muy de paso, en las facciones extremistas y radicales, por ejemplo, del Islam, ustedes saben que hay mezclas de la ley mosaica. Acuérdense que todas estas doctrinas, estas enseñanzas, estas religiones provienen de la línea semítica, los árabes. Acuérdense que Ismael es hijo de, o fue hijo de Abraham, Ismael. Entonces Ismael es el padre de todos los árabes. Actualmente los árabes no son judíos, no son de religión judía, sino que son musulmanes, ¿ya? Y algunas facciones del Islam, cuando hablamos del Islam, son los musulmanes, lo mismo. Pero hay facciones radicales, como lo hemos estado viendo en la televisión, los talibanes o otros grupos radicalizados, como dice K, que son toman la ley y la aplican de manera literal para apedrear a una persona que ha cometido tal o cual delito o pecado en este sentido religioso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a ellos no les ha resplandecido ningún camino de salvación. Ellos están pretendiendo ser salvos y redimidos del pecado a través de cumplimientos irrestrictos de una ley. Entonces aquí nosotros, yo quiero este comentario preliminar para que entendamos que la ley decía ojo por ojo, pie por pie, mano por mano. Si tu enemigo te hace esto, tú también le pagas. Es la ley retributiva, la justicia retributiva. O sea, tú me pegaste y yo también te pego. Mereces bien el castigo. Pero vino nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan lo que dice Juan capítulo 1? Solamente citarlo como referencia para que se recuerde. Dice así, respecto a nuestro Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne habitó entre nosotros y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Ahí estamos leyendo el ojo por ojo, diente por diente. Toda la severidad de la ley por Moisés fue dada. Pero, ahí aparece el pero de Dios, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Imagínense, hermano, de no ser por Jesucristo, todos nosotros somos condenados. No hay ninguno que pueda cumplir la ley. Ojo por ojo, diente por diente. La ley del talión. Imagínense. Por eso que los musulmanes cortan cabeza o cortan las manos. Pero miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Volvamos a Mateo capítulo número 5, versículo 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Fíjese que aquí vemos un elemento muy importante en Mateo capítulo número 5, versículo 39. El Señor dice con toda autoridad, pero yo digo. Esa expresión implícitamente está diciendo, yo soy el autor de la ley, yo soy Dios hecho carne. El único que puede abrogar un mandamiento para superponer otro es el dueño de la ley, es el autor de la ley. Y como lo dice Hebreo, Cristo es el autor y consumador de la fe. Entonces, para todos los que dicen, no hay ningún pasaje en que el Señor diga, yo soy Dios. Pero está lleno de la enseñanza de que Cristo, siendo hombre, haciéndose uno de nosotros, era Dios encarnado. El único que tenía autoridad para decir, ¿oíste qué fue dicho? Estaba citando la ley. Estaba citando Éxodo, que acabamos de decir, Levítico, Deuteronomio, la Torá. Pero el Señor con toda autoridad dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Está poniendo sobre la ley la gracia de Dios, el perdón, la misericordia. No maldigáis, bendecid y no maldigáis. Entonces, aquí pone un aspecto, ¿no es cierto?, muy práctico. Si alguien te pega una cachetada, devuélvele dos. No dice así. Algunos dicen, aquí se aplica el más vale dar que recibir. Si tú me das una, yo te doy dos. No, el Señor dice, vuélvele la otra mejilla. Con la mano en el corazón, usted, mi hermano, hermana, ¿estamos capacitados así 100% para ofrecer la otra mejilla a quien nos ha herido una? Sale el orgullo. Si los grandes conflictos nuestros, hermanos, matrimoniales, de hijos a padres, entre hermanos, entre compañeros de trabajo, entre vecinos, en fin, los grandes conflictos son el orgullo nuestro. Si ese es el problema, el pecado del orgullo. Si perdonáramos, si diéramos vuelta la mejilla, si aquel que se equivocó reconociera su pecado, no se enfrascara en su error y decir, no, a mí nadie me saca de aquí. Si no fuera así, habría perdón, habría reconciliación. Por eso que, como lo hemos dicho, para que nosotros podamos obtener este resultado, tienen que haber dos entes. El que pide perdón, el que reconoce y que siente el dolor de lo que ha hecho, y aquel que vence su orgullo para decir, sí, te perdono. ¿Recuerda el hijo pródigo? El hijo pródigo reconoció, volvió humillado, volvió reconociendo su bajeza. Y el padre perdonador, ¿qué hizo? Lo perdonó. Entonces, el Señor nos está poniendo una vara bastante alta en los deberes cristianos. Porque nosotros podríamos decir, ya, repartamos los bienes de la iglesia, hasta ahí vamos bien. Recibamos con hospitalidad a la gente, vamos bien. Pero ahora nos pide un paso más. Perdonar al que os maldice, al que os ultraja, al que os calumnia. Fíjense que acá, en el versículo 40, que tiene la misma relación, dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Una vez cuando me lo enseñaron este versículo, nunca me olvidé de la lección. Porque nosotros, por ejemplo, vemos hoy día cómo está aumentando la maldad, ¿no es cierto? Todas las, la delincuencia, los portonazos que le llaman aquí, las cosas que se están viviendo, en que uno vive inquieto como, no sé, se baja del vehículo y uno mira para todos lados a ver si hay alguien que le quiere hacer un portonazo, ¿ya? Los lanzazos y cosas por el estilo, los asaltos. Entonces, por ejemplo, una persona que es intimidada por un delincuente, ¿qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? Aquí está el concepto, si alguien te pone a pleito, te pone una cuchilla un revólver, ¿ah?, una pistola, ¿qué debe hacer el cristiano? ¿Encacharse y decir yo confío en Dios y me voy a defender? No, dale todo lo que te está pidiendo, no hay nada que hacer, porque ahí hay un principio que se nos olvida a nosotros. Si eso nos ocurre, no quisiéramos que nos ocurriera, ¿cierto? Pero si eso nos ocurre, es porque Dios lo permitió. ¿Lo permitió Dios en un concepto de enseñanza, de prueba, o también puede ser de disciplina? Porque muchas veces uno temerario, uno imprudente, puede exponerse a los delincuentes, ¿cierto? En un lugar en que no debe andar a la hora, etc. Y aún así, el Señor tiene el control y Él lo permite. Entonces, muchas personas que resistieron al enemigo, resistieron al delincuente, ya no pueden contar la experiencia. ¿Por qué? Porque murieron. murieron en el acto valentón, ¿cierto? De temerario. Entonces, ninguno de nosotros puede decir, yo no voy a reaccionar así. Pero sabe que estos pasajes se quedan en el corazón. Si alguien te pone a pleito, por, como dice aquí en un lenguaje muy propio de la época, si te pone a pleito, por ejemplo, una acción judicial te quiere quitar algo, dáselo. Hay una parte cuando, a mí me sirvió mucho, hermano, un pasaje, mira, en Lucas, capítulo número 12, cuando encontré este pasaje, realmente viene paz al corazón, porque uno ve la injusticia y ve el apropiamiento ilícito de muchas cosas que no corresponden. Mira lo que dice capítulo 12 de Lucas, versículo 13. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Hay problemas, conflicto entre familias por herencia. Eso es pan de cada día, hermano. ¿Ha visto usted la jueza? ¿Ah? ¿Carmen Gloria te ayuda? ¿Cómo se llama? O la doctora, ¿cómo se llama? Problemas de herencia, problemas de vivarachos, pillines, siendo familias, se apropian de lo que no les pertenece, lo que no corresponde, en fin, lo hemos vivido en el trabajo, quiebras fraudulentas, te han robado tus años de servicio. Hay que experimentarlo para opinar. Pero esto trae paz. Mire lo que dice el Señor. Era legítimo lo que le decía al Señor. O sea, le decía al Señor, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y mire cómo le responde. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y mire lo que le introduce como enseñanza. Y ahí sí que el Señor pone un acero ardiente en nuestro corazón. Versículo 25. Le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Si alguien te pone a pleito por algo material, algo que no tiene valor, pásame el celular tal por cual, ¿no? Una especie de grosería, el delincuente, pásaselo ya. No vas a exponer tu vida, la integridad de tu vida y por ende la de tu familia por un tema material. Pero uno, ¿qué quiere defender? Su pertenencia. Si es legítimo también, uno lo ve humanamente. Pero ahí viene esta palabra que no. Yo espero sinceramente en el Señor no vivir experiencias así. Pero si por ese motivo el Señor te permite vivir algo así extremo, estos textos van a venir a tu mente. Si alguien te pone a pleito, dale también lo que no te ha pedido. Que el Señor nos ayude a esto. Y también volvamos aquí a Mateo capítulo número 5, versículo 41. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Explotación. Abuso. Por ejemplo, esto se tiene que interpretar a la luz de lo que pasaba en ese tiempo. Había una ley romana, ¿no es cierto?, en que un soldado romano podía exigir llevar una carga de lo que sea en tales distancias. Eso fue lo que ocurrió con Simón de Cirene, ¿se acuerda? Simón de Cirene estaba ahí de espectador y el soldado le obligó a llevar la cruz de nuestro Señor, pero eso es lo que siempre yo aclaro, ¿no es cierto?, que hablamos. Simón de Cirene cargó la madera nomás, pero no cargó la cruz. Hay una gran diferencia entre la cruz y la madera. La madera es el elemento, el peso de la madera, pero el peso del pecado, el peso de la cruz, ese valor intrínseco de la cruz, lo cargó solamente nuestro Señor Jesucristo y nadie más. Y la gloria solamente para Él. Pero volvamos al aspecto histórico. El soldado romano te imponía cosas. ¿Cuántas cosas nos imponen hoy día? Ahora mismo estamos nosotros viviendo una imposición prácticamente implícita. Te dicen que la vacunación es voluntaria, pero en definitiva es obligatoria, porque si no tienes la vacunación y el famoso QR, no puedes entrar ni a la casa de tu familia, porque tienes que tener el pase de movilidad. Te lo imponen. Pero nosotros somos hijos de Dios. Él tiene todo el control. Déjalos que sean felices. Nosotros somos libres. Aunque nos quieran nosotros encasillar y cautivar, somos libres en Cristo. Y cuando Él nos venga a buscar, seremos plenamente felices, hermano. Eso es lo que nos alienta, eso es lo que nos da gozo. Por eso que acá el tema es muy amplio. Cualquiera que te obligue a llevar una carga, una milla, ve con el 2. Vuelvo a decir, ¿es fácil esto aplicarlo? ¿Vamos a salir mañana aplicándolo feliz de la vida? Vamos a estar rezongando de nuevo. Pero el Señor nos ayude a mirar estos textos como deberes cristianos. Sigamos leyendo, versículo 42, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Claro, uno siempre está con la calculadora en la mano, ¿ya? Entonces siempre está de alguna manera defendiendo lo suyo ahí, protegiendo sus tesoros. Como dijo el Señor, donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Nosotros somos proclives, hermano, al Dios de la riqueza, al Dios del dinero. Entonces, tenemos que luchar contra eso. Y digo luchar, tenemos porque todos, cual más, cual menos, lucha contra la avaricia, hermano. Que el Señor nos ayude en eso. Después, en el versículo 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Note nuevamente, pero yo os digo, ahí la autoridad de nuestro Cristo, ¿eh? Yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. Oh, y uno dice, esto es imposible. ¿Cómo podríamos hacer eso? Usted se acordará ahí en Mateo, en Lucas 23, cuando el Señor llega al monte de la calavera, de la cima del monte, y lo crucifican. ¿Cuál fue la primera palabra, la primera frase del Señor ahí en la cúspide, en la cima del monte de la calavera? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, el cristianismo, hermano, el vivir la vida cristiana, lleva estos dos elementos, que la otra vez los comentábamos, que son el perfecto balance. El Señor dijo a los suyos ahí en el capítulo 10 de Mateo, dijo, sed sobrios, ¿cierto? ¿Se acuerda? Prudentes, como serpientes, ¿se acuerda? Y sencillos, como palomas. En otras palabras, usar la prudencia siempre, no actuar de manera impulsiva, compulsiva, pero también con la humildad y la sencillez de la paloma. Porque si no, vamos a andar mandando al infierno a todo el mundo. Que el Señor pueda ayudarnos a experimentar el perdón y decir, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. No anides o ayúdame a no anidar en mi corazón ese rencor que me va a hacer mal a mí y se va a traspasar a mi familia. Nosotros hemos hablado bastante de eso. Hay un concepto en la Biblia que se llama la raíz de amargura. La raíz de amargura tiene que ver con algo que está ahí, pero aferrado en nuestro corazón. Por ave o se motivo. Temas de infancia, temas de familia. Normalmente son problemas familiares de historias de familia. ¿Ah? Entonces, cuando uno escarba en la historia, ¿cierto? Uno encuentra situaciones que vienen de años. Y no hay perdón a la mamá, no hay perdón al papá, o al hermano, a la hermana, en fin, lo que sea, uno la va trasladando por los años. Después arma su propia familia y esa amargura no queda solamente en mi corazón, sino que se traspasa a los hijos. Y si eso no se entrega al Señor, después se va a traspasar a los nietos. Y eso es un ejemplo bíblico, porque esto no es una clase de psicología. La Biblia enseña de que las raíces de amargura perduraron en generaciones en generaciones. El caso, siempre lo cito y lo cita el libro de Hebreos también, el caso de Esaú. La raíz de amargura por su propio pecado, ¿cierto?, de Esaú, lo llevó a odiar a tal punto a Jacob, que no solamente quedó en ese odio, sino que se mantuvo, ¿cierto?, por los hijos y los hijos de los hijos. ¿Se acuerda quién eran ellos? Los edomitas. Edom, del cual el Señor usa Abdías para hablar de la condenación, ¿no es cierto?, de Edom. Es decir, aprendemos, hermano, a que esto tiene que ser realmente como lo llamamos, una norma de conducta y de fe para temas tan sensibles como estas raíces de amargura. Entonces, aquí dice, bendecid a los que os maldicen, a los que os aborrecen, a los que os ultrajan, a los que os persiguen. Versículo 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir, note lo que dice, su sol, el sol es de él, él es soberano, sobre malos y buenos. Ahí se está refiriendo sobre creyentes y no creyentes. Eso es lo que está haciendo ver el Señor a los religiosos. Nosotros pensamos que las cosas buenas son exclusivamente para nosotros. Ya un día lindo de primavera, nosotros estamos entrando en la primavera como el día de hoy, un día cálido, es para los creyentes y los no creyentes. Así actúa nuestro Señor. Hoy día hay una etapa de gracia. El Señor está en un tiempo de benevolencia. Cuando Cristo vino por primera vez, vino a establecer, a inaugurar el tiempo de su benevolencia, de su buena voluntad. Pero, ojo, que eso no va a durar para siempre, porque después viene el juicio de Dios. Por eso que está la iglesia, para que todos los salvos sean sacados previo a la caída del juicio de Dios. Por eso se predica el Evangelio. Como decía Pedro, huid de esta perversa generación. Cuando habla de esta generación, no es la generación de Pedro, sino que todo este tiempo en el día malo, en este siglo malo, es la perversa generación, de la cual nosotros también fuimos arrebatados por pura gracia. Entonces, el Señor soberano nos enseña, siendo santo, viviendo en el cielo, ningún átomo de pecado, aún así, Él permite que su sol salga sobre justos e injustos, sobre buenos y malos, es decir, sobre creyentes y no creyentes. Versículo 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Bien, yo lo decía en un principio, ¿qué sentido tiene o jactarse de decir, yo amo mi familia, amo mi esposa, amo mis hijos y amo los que me aman? Oh, este hombre es amoroso. Y salgo de la casa y odio a todo el mundo, al vecino, a la vecina, al jefe. Eso no debe ser, hermanos, no debe ser. Algunos cristianos viven ese cristianismo circunscrito a su hogar y a la iglesia, y una estéril relación con los que no son cristianos, con el vecino, la vecina, qué sé yo. Aunque sean pesados, vuélvele la mejilla, ¿eh?, y dile buenos días. ¿Sabe? Uno experimenta eso, vecinos que no tienen ninguna relación con el resto, uno los gana por el testimonio cristiano. Y de manera sorpresiva, de repente hay un cambio y parece que se hubiese convertido la persona. Y ahí no hay ningún mérito en nosotros, sino que solamente obediencia. Porque el Señor nos enseña a ser así. Nos enseña a cultivar eso. A mirar más allá de un concepto rígido. Yo soy cristiano, así que no me vengan hijos del diablo. Y se expresan algunos. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Y mandando al infierno a cualquier persona que se les pase por enfrente, que no comparta nuestra fe. Eso es sectarismo, eso es fariseísmo, eso no es comprender este Dios que ha extendido su misericordia y su gracia a ti y a mí, por pura gracia. Entonces dice acá, ¿qué beneficio, qué virtud es amar a los que te aman? ¿No hacen lo mismo, dice aquí, los publicanos? Y pone un tema sensible, es como que pone, ya los últimos minutos, estoy terminando, pone el dedo en la llaga, hermanos, a los religiosos. Porque ellos decían, los publicanos son terribles. Más adelante pone el ejemplo, versículo 47, a los gentiles. Ya, los judíos odiaban a los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Aquellos que, siendo judíos, trabajaban para Roma, cobraban los impuestos. ¿Ya? Entonces lo odiaban, traidores. Entonces les pone esa sensibilidad, es como cuando el Señor puso de ejemplo un samaritano. También los judíos odiaban a los samaritanos, porque los samaritanos fueron aquellos judíos que se mezclaron, ¿no es cierto? Aquellos israelitas que se mezclaron e hicieron una raza, por decir así, híbrida. Raza, religión, costumbres, híbridas, mezclas. Y los judíos religiosos no los perdonaban, los samaritanos eran odiados. Y el Señor pone de ejemplo precisamente un samaritano. Y el Señor escoge dentro de sus discípulos a un publicano, ¿se acuerda? ¿Quién es? Precisamente Mateo. Mateo era un publicano. La otra vez nos acordábamos, en ese tiempo, y lo estuvimos hablando, las guerras judeo-romanas, ¿se acuerda que hemos estado hablando de la insurrección judía contra el Imperio Romano? Que duraron varios años, principalmente del año 66 al año 73, después de Cristo, habían unos revolucionarios, como siempre van a existir, ¿ya?, que se llamaban celotes, ¿ya? Se dice que Barrabás era un celote. Pero acuérdense que dentro de los discípulos de Cristo había un celote arrepentido. Simón el celote, ¿sí? El Señor también lo llamó. Por eso que es tan importante nosotros no hacer acepción de personas, ¿no? La política dejémoselo al mundo. Nosotros prediquemos el Evangelio al de izquierda y de derecha, porque ambos necesitan salvación. Necesitan el Evangelio. Nunca jamás en una iglesia que entre la política, hermano. Que entre el concepto político. Que este lado es mejor, que este es el mal menor. Eso no existe en los cánones de Dios. No existe el mal menor en Dios. O se es o no se es. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Las medias tintas, dejémoselo a los políticos. Que se dan volteretas, ¿no es cierto? Más que no sé qué. ¿Eh? Usted lo ve todos los días. Dejemos esa miseria afuera. Es muy importante entender, hermano, esto. Tanto publicanos como gentiles, ¿qué virtud tiene que un creyente diga, yo amo a la gente, amo a mis hermanos de la iglesia, amo a mi familia? Nada nuevo eso. No tiene ninguna virtud. Pero si tú amas al que no te da la cara en la calle ahí, o no sé, al que te hace la vida imposible, le ofreces un favor, en fin, eso sí que indica que Dios está orando en nosotros, ya. Dios está orando en nuestro corazón. Por eso que el llamado final, versículo 48, dice, sed por lo tanto, vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. La perfección, mis amados hermanos, nunca la vamos a lograr en este mundo. Nunca pensemos que esto va a ser algo cumplido. Mientras estemos en este cuerpo miserable, por eso que cuando uno habla de miseria, cuando habla de pecado, no solamente se imaginen los pecados que nosotros mismos hemos calificado como pecados. No, si hay muchos pecados que parece que no fueran pecados. Mencionábamos la avaricia, la codicia, la ira, la murmuración, pecados que están siempre arraigados en nuestro corazón, ¿ya? Por ejemplo, y no quiero alargarme porque ya el tiempo se fue, pero el apóstol Pablo, quiero citar esto y terminar, porque dentro de lo que estamos aprendiendo de este versículo, no maldigáis, la palabra maldecir es precisamente como la palabra lo dice, hablar mal de alguien, hablar mal, eso significa maldecir. Y eso involucra también las groserías que pueden salir de nuestros labios. Mire, por ejemplo, y con esto termino, hermano. Efesios capítulo número 4, ¿ya? Versículo 29. Efesios 4, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea de buena para, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros, mire lo que dice, toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Note que esto es como, yo siempre lo he entendido como una escala bajando un sótano. ¿Ah? Vamos para abajo. En lugar de subir, vamos hacia abajo. ¿Se entiende? Quítense primero amargura. La amargura nos lleva al enojo continuo. El enojo a la ira a la gritería. Y después, cuando ya la gritería es un hecho, viene la maledicencia. Es hablar mal de aquel que quiere ofender y toda malicia. Esto es algo progresivo. ¿Dónde hay que poner el corte? La amargura. Si la clave es la amargura, hermanos. La clave es la amargura. Yo la vez lo decía, ya voy a cerrar, hermano, ya, para que se me pasó con crece el tiempo. Una vez lo decía, todos de alguna manera nos levantamos y podemos escoger entre partir el día amargado o partir en la sintonía de la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Y si está acongojado nuestro corazón, trata de detectar cuál es la amargura, qué es lo que te amarga, porque si mantienes la amargura, va a comenzar esta escalera descendente, ¿ya? Va a comenzar el enojo, la ira, la maledicencia y todo lo que no debe salir de nosotros. El Señor nos está enseñando a bendecir y no maldecir, ¿no es cierto? Por lo tanto, el primer escalón, ¿cuál es? ¿Qué es lo que me amarga? y esa amargura depositarla en el único que nos puede sacar esa amargura, que es nuestro Señor Jesucristo y nadie más. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Reconocemos que son altas las demandas, Señor. No queremos ser presumidos. Saca de nosotros toda idea religiosa de que nos sentimos mejores, porque no es así. Cuando leemos estos pasajes que siempre estamos repasándolo, solamente reconocemos que nos falta tanto, Señor, del carácter de Cristo, quien cuando era calumniado, ofendido, no respondía con maldición, sino que encomendaba todo aquello al que juzga todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a que esto no solamente sea una lección, un aprendizaje y un acumular conocimiento en nuestro intelecto, sino que esta demanda tremenda a practicarla, Señor. Quita de nosotros. Ayúdanos a obedecer y quitar de nosotros esta amargura. Muchas veces de situaciones que podamos estar viviendo, situaciones que son atendibles, pero que en definitiva nos llevan en una escalera descendente. Padre Santo, que tu Santo Espíritu nos ayude a meditar en esta enseñanza apostólica, cuya raíz y base es la de tu Hijo Santo, nuestro Señor Jesucristo. Bendecid y no maldigáis. Padre, te lo suplicamos, en los méritos de Cristo Jesús. Amén.